del profeta Zacarías. Aquel día no habrá ya luz, sino frío y hielo. Un día único será, conocido solo de Yahvé. No habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Sucederá aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental y mitad hacia el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno. Y será Yahvé rey sobre toda la tierra. El día aquel será único. Yahvé y único su nombre. Toda esta tierra se tornará llanura. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, esta palabra de Zacarías, yo la tengo subrayada en esta Biblia desde hace muchos años. Y el subrayado se debe a La Palma, a la isla de La Palma. ¿Y cómo nació esto? Seguro que ya os lo he contado. ¿Cómo nació este subrayado? Pues fue hace muchos años que vinimos una vez Pedro Reyero y yo aquí a predicar, yo creo que fue a las monjas, pero también a los grupos. Y bueno, pues yo no sé por qué razón, siempre que veníamos a La Palma, siempre había muchas complicaciones. De tal manera que en un momento dado, pues nos dimos cuenta de que al demonio no le gusta que viniéramos nosotros a La Palma. Y de seguido, tampoco estoy seguro que le gusta que estéis vosotros en La Palma. No en cuanto personas particulares, pero sí en cuanto carismáticos, en cuanto reino de Dios, en cuanto fuerza y poder de Dios. Entonces tampoco me extraña que lo que nos sucedió a Pedro y a mí en aquellos tiempos, pues suceda ahora. Y en un momento dado, pues nos pusimos en oración. Y estábamos orando largamente y abrimos la Biblia para un texto, como se hace, como hacemos, a ver qué palabra nos quiere decir el Señor. Y de repente, pues salió esta palabra. Y esta palabra a mí no se me ha borrado nunca, ni a Pedro Reyero tampoco. Ya sabéis que hace 12 años que se murió este hombre, del que estoy hablando, por si alguno no le conoce. Un gran predicador, carismático. Pero nosotros cuando veíamos, sucederá que aquel día, un día único, un día que no habrá noche, sino que por la tarde, por la noche habrá luz. Y sucederá que de Jerusalén saldrán aguas, y esas aguas correrán hacia el mar oriental. ¿Cuál es el mar oriental? El de Santa Cruz de La Palma. Y el mar occidental. ¿Cuál es el mar occidental? El de los Llanos y Tazacorte, por ejemplo. Y este aguas vivas, son vivas, llenará todo esto, ambas vertientes. Y claro, pues cuando estás orando para que el Señor de claridad sobre la predicación en estas islas y te sale esta lectura, te quedas apabullado diciendo, Señor, qué grande. Y termina diciendo, todo esto algún día será llanura. Vosotros sabéis muy bien que cuando se habla de la venida del Mesías, siempre se dice que se bajarán las montañas y se encumbrarán los valles, de tal forma que la calzada por la que tiene que venir el Señor será llana. No habrá obstáculos ni de montañas ni de valles, sino que será llana. Pues bien, han pasado muchos años, aquí estamos. Y para mí personalmente, esta palabra sigue teniendo el poder que tuvo. Esta vez que hemos venido, Monse y yo, pues la verdad nos hemos dado cuenta de que sigue necesitando oración esta isla. Pues porque lo hemos notado los dos. Hemos notado los dos que sigue necesitando oración. Nos contaban las monjas, dices que esta isla ha sido dura. Y alguno más enterado o alguna más enterada nos decía, es que en los llanos las logias masónicas fueron de lo más importante que hubo en España. Aquí ha habido mucho en contra del reino de Dios. Entonces no es extraño que el demonio pues no quiera dejar sus presas o su presa. Entonces nosotros llevamos 2 días y pico en el hotel, pero rezando. Ayer por la tarde y hoy por la tarde, hacia las 6:30, pues dijimos en la habitación la Eucaristía. Porque apetecía celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, sacramental, pero en definitiva muerte y resurrección sobre esta isla. Y aquí, para que la sangre salvadora de Jesucristo y el pan de la fuerza de Dios, pues viniera en directo a esta isla. Crucificar a Jesucristo aquí. Crucificar a Jesucristo aquí significa, pues sencillamente, hacer partícipes a esta gente, pues de la fuerza que el Señor nos metía en nuestro corazón de oración. Entonces, claro, diréis, pero nosotros teníamos este sentir, esta necesidad de oración. Y si os he de decir algo, yo creo más en esto que en todo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hubiera venido aquí y me hubiera encontrado este grupo, que la última vez que vine, pues más o menos era el mismo número de personas. Si me lo hubiera encontrado con 100 personas y yo no hubiera sentido la necesidad de orar, pues me parece más auténtico esto, porque es el Señor el que lo lleva, es el Señor el que hace las obras. Esto es una obra de fe. Esto solamente lo puede aguantar Jesucristo. Y solamente Jesucristo nos puede dar a nosotros esa gracia de perseverancia, esa gracia de alabanza fuerte. El problema que tenemos es que nosotros siempre buscamos resultados en todo. Y los resultados no es que no se den o no vayan a darse, Porque aquí nos dice claramente que manarán de Jerusalén. Y en este caso, Jerusalén para nosotros son los grupos carismáticos. Nosotros en eso orábamos y para eso orábamos. Brotarán aguas vivas hacia los dos mares, el mar oriental y el mar occidental. Pero nosotros no vemos fácilmente los resultados. Y digo yo, por lo menos para mí, el resultado más importante en mi vida que la renovación carismática me ha regalado es fe, más fe. ¿Qué hubiera tenido yo que hacer para tener la fe que tengo? Si hubiera trabajado yo de una forma maravillosa y hubiera llenado estadios, ¿tendría yo más fe? ¿O más bien la fe brota del palo seco, de lo impotente, del desierto, de aquello que parece que nunca puede florecer? No sé lo que pensaréis, pero yo pienso una cosa. En el momento de mi muerte, lo que quiero es morir con fe, no con resultados. No quiero morir con resultados, pero si hay resultados, los seguiré viendo como obra de la fe. Y nada más que como obra de la fe. Y digo, Señor, pero qué grandeza. ¿Pero qué podemos inventar para que crezca en nosotros la fe? Si la fe es de aquello que no se ve. Y yo lo que veo es que aquí es el mismo número de personas que hace 5 años, 6 y 10. Pero hay perseverancia, hay alabanza. El Señor no está fuera, está dentro. La tenéis. Entonces, dirá alguno, bueno, sí, eso son palabras muy bonitas, pero, pues no, miren ustedes, yo hace 3 años tuve un cáncer muy gordo, de colon, de recto, me operaron, a punto estuve de llevar bolsa para toda la vida, de esas colostomía, la llevé 3 meses y medio nada más. Pero tuve 2 o 3 situaciones, episodios, prácticamente, pues, imagináis un día a las 3 de la mañana, mi habitación llena de enfermeras y de médicos. Cuando a las 3 de la mañana en una habitación está llena de enfermeras y de médicos, es que aquel señor o aquella señora... Y yo, oyéndolo todo, no tiene tensión, no se le coge la tensión. No se le coge la tensión. Pero yo, con una... Eso que había tenido una hemorragia enorme, estaba con la hemorragia. Y entonces, cuando tienes la hemorragia, te quedas más bien. Te quedas... Como plácido, placentero. Yo me daba cuenta al día siguiente que solo me hubiera bastado hacer así con el cuello y terminó. El marrón le quedaba a los demás. El marrón le quedaba a los otros, pero a mí, que al día siguiente por la mañana decía yo, jo, qué ocasión he desaprovechado. ¿Qué ocasión he desaprovechado? Me costó volver a la vida 2 o 3 meses. Pero tampoco sabía que estaba yo tocado interiormente porque 2 o 3 meses más tarde, dando unos ejercicios a unas monjas en Caleruega, justo en el mes de diciembre, empecé a escuchar algún villancico que yo no tenía ganas de nada. Empecé a escuchar algún villancico con un aparatito de esos de MP3 y me empezaron a entrar los villancicos y de nuevo sentí ganas de vivir, de pasar una Navidad más en este mundo. Y entonces me di cuenta, ¿pero de dónde sales? Yo salía de la oscuridad de aquella noche, sin sangre. Y me dijo un médico al día siguiente, usted ha hecho deporte en la vida, ¿verdad? Digo, sí, mucho. Digo, incluso me he ido en bicicleta desde Madrid a Palencia de una sentada, que son 245 kilómetros. Y una bicicleta de las antiguas, con tres cambios. Dice, pues eso le ha salvado a usted, ¿sabe por qué? Imagínese que pone usted un motor para sacar agua de un pozo y enciende el motor, pero el pozo está sin agua. ¿Qué sucede? Que se quema el motor. A usted el corazón tenía que haber entrado en parada cardíaca porque intentaba bombear sangre, pero a usted se le había ido toda la sangre en la hemorragia. Se le tenía que haber quemado. Ha resistido con mucha fuerza. Ha resistido. Pues bien, estas cosas que pasa uno, pues le ayudan a ahondar en la fe también y a quitar de su vida lo que es, digamos, hojas, fronda, apariencias, y penetrar en lo profundo. Y para mí, por eso os digo que lo profundo para mí en este momento y el don más grande que el Señor me puede regalar es el don de mantenerme en la fe. Pero una fe concreta, en la fe de la renovación carismática. No estoy hablando de una fe abstracta, del asentimiento a los dogmas de la Iglesia. Eso sí, por supuesto que sí. Pero más en concreto, la fe tiene que ser siempre concreta. Aquí, yo creo en esto. Yo creo en el grupo del Pozo de Jacob. Yo creo en lo que hay aquí, en la alabanza que hay aquí, en las personas que hay aquí, las que quiera el Señor, porque nunca se sabe si las personas que están aquí en este momento son las únicas y definitivas del Pozo de Jacob. Porque la obra del Pozo de Jacob es del Señor y las personas pueden variar. Por eso, con profunda humildad, todos tenemos que decir, Señor, que el Pozo de Jacob no me abandone. No me abandones tú a mí. Yo quiero estar ahí. Porque ahí crezco, ahí vivo, ahí crece mi fe. Ahí estoy muy cerquita de ti. Parece que no te veo, parece que no te vemos. Pero ahí crece mi fe. Y entonces, como las fachadas y esas cosas se te van cuando te suceden cosas de estas, o cuando el Señor te lo inyecta profundamente en el corazón, pues sencillamente lo pobre ya no te escandaliza, te da gusto, porque sabes lo grande que Él es y lo poderoso que es el Señor. ¿Cuándo manarán las corrientes de agua viva hacia los dos mares? Suponiendo que no estén manando ya, suponiendo, porque uno no sabe exactamente lo que el Señor está haciendo, porque el Señor a nosotros no nos va cada noche a dar el parte de cómo va su obra en la isla de La Palma. Y no nos va a dar el parte por la sencilla razón de que nos quiere entregados, confiados, en fe profunda. Pero si Él te da el sentido de la fe, si Él te da la experiencia de la fe, y si Él te da el gozo de la fe, nadie te lo podrá arrebatar. Porque ya se han ido la hojarasca, se ha ido la fronda, se ha ido todo aquello que en un momento dado nos puede confundir. Ay, es que aquí no hay mucha gente, es que aquí no llenamos estadios, es que aquí... Bueno, al final vamos a ver quién llena los estadios. Al final vamos a ver dónde está la acción de Dios más honda, más profunda, y que verdaderamente hace surgir aguas vivas hacia los dos mares. Vamos a ver dónde. Yo estoy profundamente confiado y agradecido al Señor de vivir una experiencia de fe en la renovación carismática pobre, tal como está ahora. En Madrid, por ejemplo, en este momento, pues yo llevo desde enero 5 seminarios o 6, y con gente, con mucha gente. El último que acabo de tener hace 2 semanas es en un pueblo, Sonseca, cerca de Toledo, pues 70 personas todos los días, y con fuerza, y con fuerza. Y en Madrid hemos tenido hoy precisamente San Antonio de Padua, pues en la iglesia de San Antonio de la Florida, que es un párroco joven de la renovación, Juan Luis, pues ha hecho uno de los seminarios, y también 100 personas. Y esto, pero yo, eso, no creáis que me hace una ilusión enorme. Sí, sí me hace una ilusión, porque cualquier persona que reciba la efusión del Espíritu es un toquecito del Señor muy bello. Sí me hace la ilusión. Pero lo que me hace ilusión es que estas personas puedan entrar en una dinámica profunda de fe, de confianza, de perseverancia, y el Señor vaya haciendo lo que tenga que hacer. Porque al final es el pozo de Jacob, que así se llama vuestro grupo, con aguas muy profundas. Pues en el pozo de Jacob hay que tener polea. Hay que tener polea. Y quizás sea la parábola más bonita para entender la polea, la profundidad en la que hay que sacar el agua en vuestro grupo. Pero mira, qué agua más bonita. Porque ese agua la bebió Cristo, esa agua la samaritana. Ese agua, pues, venía de nuestro padre Jacob. Pero Jesús le dijo, no, pero yo transformo este agua en un agua que nunca más tendrá sed, señora o chica, lo que fuera. Nunca más tendrá sed, pues dame de ese agua. ¿Y nosotros qué podemos hacer aquí? Pues rezar al Señor y decirle, Señor, dame ese agua. Pero sin más, o sea, sin nervios, sin nada de nada. Se viene al grupo, como se ha venido hoy, con la gran sencillez. Pues porque es una oración muy sencilla. Yo me he sentido súper a gusto. Y estoy seguro que ella también. Pero a gusto porque, como en casa. La cosa sencilla de eso. Pero la polea es larga. La cuerda es larga. Pero el hecho de que la cuerda sea larga no quiere decir que no llegue hasta el pozo. Yo he sido uno de los que he tirado una piedra que estaba prohibido en el pozo de Jacob, allá en Sicar. Yo he tirado la piedra y sí, tardó. Es muy profunda. Yo oía la piedra dar contra las paredes. Es profundo. Y bueno, pues pero ahora es profundo. Pero ya lo dice San Juan, que es profundo. O sea que debe estar el agua al mismo nivel ahora que hace 2000 años. Es un pozo profundo. Se tarda en llegar al agua. pero según baja el caldero, va acercándose al agua viva, al agua que el Señor va a transformar en algo nuevo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, pues no lo sé, seguid con gozo, alegrémonos en el Señor, dejemos que siga ahondando y creciendo la fe en nosotros, que la polea se estire hasta llegar al fondo, porque en el fondo están las aguas que brotarán de un mar a otro mar. Y eso, pues nadie lo puede quitar. Eso nadie lo puede arrebatar. Pero si os dais cuenta, esto que estoy hablando, en el fondo es de alta calidad espiritual, incluso de alta mística. Y en estas cosas, pues no suele haber mucha gente. Y vosotros me diréis, ¿pero yo? ¿Y quién soy yo para eso? Pero si es que nadie es nada para eso. Simplemente, ¿quién eres tú? Nadie, pero elegido. Nadie, pero elegida. Y como la elección no es tuya, ni depende de ti, pues mira, te ha tocado. Te ha tocado. Y te ha tocado porque Él ha querido. Y el Señor es especialista en elegir no a los mejores, sino a los que Él quiere. Porque uno podría decir, ¿y por qué a mí y a otros no? Y el Señor, como dice la Virgen de Medjugorje a los videntes, no, si yo no elijo a los mejores. O sea, no creáis que vosotros me habéis visto por seáis buenos, ¿no?, o mejores. No, no. Yo no acostumbro a elegir a los mejores. Así que hay muchos mejores que vosotros. Y aquí sucede lo mismo. Pero elegidos. La palabra elegida es una palabra de profunda humildad. Señor, no tengo nada. No valgo nada de por mí. Pero soy un elegido por ti, una elegida por ti. Y eso es palabra. Hay ahí una predilección difícil de desentrañar, porque, digamos, procede directamente de la voluntad inescrutable totalmente de Dios sobre ti, sobre ti. Y solamente se puede decir con profunda humildad, Señor, gracias, yo quiero conocerte cada vez más y más, porque el que ha empezado el camino es porque tú le has puesto esa elección en lo profundo del corazón. Pues bien, hermanos, no me quiero extender porque no es momento de extenderse, pero pues dar gracias a Dios por poder hacer. Yo ya tenía ganas de hacer oración, ¿eh? Ya llevo 3 días aquí, y aunque nosotros la hacemos, pero yo tenía ganas de un poco de alabanza. Y como habéis hecho una alabanza, que generalmente los grupos, cuando son pocas personas, la alabanza la hacen como máximo de media hora. Pero vosotros habéis hecho prácticamente la hora de alabanza. Y yo, qué bien, pues mira, pues aquí, entre nosotros, una horita de alabanza con nuestras con vuestras formas, con vuestro estilo. Y entonces pues yo sentía la necesidad de eso, y el Señor pues ya me lo ha regalado. Pues gloria al Señor.
Gloria al Señor.